talk like an Egyptian.
I'm talking to you. Why can't I be you?
Las canciones ya las conoces. Ahora escucha sus historias.
We're so far, but we're not out yet.
Narraciones pop y One Hit Wonders en primera persona.
You know, it's probably the last thing I was thinking of when I was writing songs.
Esto es Nación Estéreo. Con Esteban Pérez.
Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a todas y todos a otro interesante episodio de Nación Estéreo Podcast. Nuestro invitado de hoy es un músico talentoso y fantástico nacido en Buenos Aires. Él ha sido el brazo derecho de Sting por más de 30 años y además tiene una impresionante carrera como músico de sesión junto a nombres como Phil Collins, The Pretenders, Mark Hollis de Talk Talk, Paul Young, Tina Turner, Level 42 y Backstreet Boys, entre muchísimos más. Es un inmenso placer y orgullo poder dar la bienvenida a Nación Estéreo al señor Dominic Miller. ¿Cómo estás, Dom? Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo de Nación Estéreo.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Sabemos que estás viviendo en Francia, así es que la primera pregunta es saber cómo estás. ¿Cómo está tu salud y tu familia? ¿Cómo te ha ido con los encierros?
Todo el mundo bien, sí. Es dos años particulares porque con el COVID y todo eso, pero todo el mundo está bien. Fue como un regalo estar en casa para un año y medio, porque por la primera vez en 30 años estoy en casa. Y tengo una vida con la familia, así que es una nueva experiencia para mí. Pero sí, todo el mundo está bien, estamos en verano acá. Y sí, justo estamos por empezar a laburar un poco.
Muchos colegas tuyos me han dicho que a pesar de ser un periodo complicado en general para los artistas, ha sido un periodo en el que han podido compartir con sus familias, que ha sido de cierta forma como un regalo.
Exacto, exactamente como eso, sí. Así que es un regalo, un gift.
Tu último trabajo solista es el disco que grabaste para el sello ECM titulado Absent, un disco hermoso lanzado en el año 2019 y que grabaste con algunos amigos tuyos y conocidos nuestros como Manu Katché y Mike Lindup. ¿Alcanzaron a terminar esa gira antes de la pandemia o la están retomando ahora?
La verdad es que hicimos una gira que empezamos en febrero del año pasado y la gira era de 50 datos y hicimos 48 datos y después llegó marzo del 19, así que tuvimos una suerte increíble porque ya hicimos la gira de Absinthe. Solo nos falla dos o tres datos, uno en Rumania, uno en Londres, pero tuve mucha, mucha suerte de hacer la gira porque, como todo el mundo sabe, el mundo cerró de un momento al otro el 19 de marzo, año pasado. Así que ahora estoy por empezar otra gira para seguir esta gira porque tuve muchos datos que no pude hacer. Pero ya hacer 48 datos es suerte para mí. Así que nos vamos en una semana. Me voy a Europa y con la banda, seguir la gira.
¿Y les gustaría venir a Sudamérica a presentar ese disco en vivo, por ejemplo? ¿Tienes algún plan o ya estás comprometido con Sting para los próximos meses?
Y claro, me gustaría muchísimo venir a Sudamérica. Creo que tuvimos la oportunidad el año pasado, pero tuvimos que anular. Claro, como todo el mundo, pero este año y el año, especialmente el año próximo, realmente espero que voy a poder venir, pero ya el año próximo está lleno con Sting, así sí. Que no tengo mucha chance de hacer muchos datos con mi grupo.
Hace poco hablamos con Mike Lindup de Level 42 y me dijo que te iba a pedir que lo trajeras a Sudamérica si haces una gira solista y que le interesaba mucho, por ejemplo, poder tocar en Brasil.
Me encantaría hacer, sabes que nunca fui a Brasil con mi grupo, no sé por qué, pero no tengo un promoter ahí o lo que sea. Casi todo el mundo toco y para mí el ground zero de música, home base, es Brasil. La música brasileña siempre fue como mis ground zero y nunca fui a tocar. Fui con Sting, pero no con mi grupo, así que es uno de mis sueños andar a Brasil y con Mike seguramente porque Mike le encanta todo lo que es brasileño, el fútbol, la música, todo.
Bueno, y hablando de fútbol, sé que eres un gran fanático de River Plate.
Claro que sí, Soy de River, 100%.
¿Y te acuerdas de Marcelo Salas, del Matador Salas? Nuestro gran jugador chileno que tuvo varias temporadas muy exitosas en tu equipo.
Claro que sí, sí. Es un increíble jugador de fútbol. Sí, Salas, todo el mundo lo conoce.
En Nación Estéreo Podcast estamos conversando con Dominic Miller, guitarrista de Sting. Siempre he tenido la duda sobre la diferencia de tocar en un estadio grande como el Nacional de Santiago o Wembley, por ejemplo, y tocar en un teatro chiquito como lo hiciste en tu última visita como solista a Santiago. Cuéntame, ¿cómo es para ti esa diferencia? ¿Cuál te gusta más?
No es una cuestión que me gusta o lo prefiero. Para mí, hacer un concierto, lo más importante es tener una buena comunicación con los músicos primero. Así que después de eso, no me importa si es en un estadio de fútbol o enfrente de 5 personas. Así, pero cierto que tocar un concierto íntimo es más difícil, digamos, y es más rewarding. No sé por qué, porque no se puede mentir, y todo ahí sin gimmick, sin nada. Así que para mí me gustan los dos, tocar enfrente de una cancha o enfrente de en un club pequeño, me gustan los dos. Y cierto que con mi grupo es más pequeño que de lo que hago con Sting, pero es necesario hacerlo. Yo creo que es muy necesario no olvidar lo que es tocar en un club. Y por eso, sin hacer eso, no podría hacer lo que hago con Sting. Y sin lo que hago con Sting, no podría hacer tocar en un club. Así que son dos disciplinas que se sirven.
Bueno, para preparar esta entrevista estuve escuchando mucho de tus trabajos como sesionista, y uno de los discos que revisé fue el disco solista de Mark Hollis, líder y cantante de la banda Tall Talk. En ese disco tú participaste tocando guitarra e incluso compusiste el tema Westward Bound junto a Mark. Él lamentablemente nos dejó hace un par de años, pero quería preguntarte cómo fue la experiencia de trabajar con ese gran genio y talento de la música popular.
Sí, tenemos que hacer otro Zoom solamente para esta pregunta. Pero para mí es uno de los músicos más importantes en mi vida y influential. Capaz, digamos, genius. Pero era un amigo también, pero para mí este disco fue una experiencia increíble, porque esta canción, Westward Bound, creo que duró 4 meses a escribir. Normalmente cuando yo escribo una música, me dura un día o 2 días, capaz 2 o 3 semanas. Si es algo un poco más complicado. Y de vez en cuando hay canciones que escribí en 30 minutos. Y Sting también, pero él es un perfeccionista. Así que cada detalle pequeño es considerado. Y el resultado en el fin es como si fuéramos tocado este pedazo de música así nomás, como si fuera nada. Y pero yo puedo hablar para horas hablando de Mark Hollis y his genius y su arte y lo que significa a mí como músico y como influence y mentor así. Y también justo después de este disco con Mark, yo me puse en el estado de headspace de mi primer disco, First Touch. Y así que le debo mucho ponerme en este estado musical.
Bueno, Mike Lindup, como te contaba, conversó hace muy poco con nosotros y nos contó que tú podrías haber llegado a ser un miembro de Level 42 cuando recién comenzaron, pero que no apareciste en el segundo ensayo. Cuéntame un poquito cómo fue esa historia.
Sí, claro, es cierto eso. Creo que fue el tercero, pero fui al primero dos. Y sí, no sé, sí, seguro que después de eso tuve mucho regret, porque fue un mistake. Yo no sé por qué. Yo tuve 19 años. Yo creí que... Yo conocí a Mike bien porque estaba en Guildhall con él, y me gustaba muchísimo Phil Gould. Uh-huh. Y Mark fue un entity nuevo para mí, porque yo estaba tratando de poner las composiciones y él también. Así que los dos, él y yo, tuvimos el mismo character. Y creo que él era the cat que ganó. Y yo perdí. Así que I thought, fuck this, no voy a ir. Y claro, y después tuvieron mucho suceso. Y yo, para 10 años, yo creí, that I really fucked up. Pero en el big picture, como se dice, the big picture, llegué a tocar con un bajista que canta, que podremos decir que es alguien un poco serio, como Mark, pero so, in the end, I'm happy.
Escuchas Nación Estéreo.
Dominic, el disco Soul Cages de Sting, que es el primero donde tú participaste, cumplió 30 años en enero pasado, lo que significa que tú también ya llevas un poco más de 30 años trabajando con él. ¿Cómo es tu balance de este viaje musical junto a Sting? Ustedes tienen ya una cierta amistad, son una dupla creativa de muchísimo tiempo. Cuéntame cómo es tu balance, cómo es mirando hacia atrás todo este tiempo junto a Sting.
También es una pregunta que no tenemos tiempo para contestar, pero no somos como amigos, digamos. Yo soy muy fácil con todo el mundo, como vos y yo. Si yo te veo en un restaurante, seguro que vamos a ser amigos. Y yo soy así, es mi it's my nature, es mi natura. Pero cuando yo conocí Sting el año 89 en New York, mis ángeles me dijeron, no te pongas cerca a este tipo. No sé por qué. Y es uno de los raros tipos que yo tengo una distancia con. Pero los ángeles también me dijeron, ponete cerca de su arte y de su alma artística. Y eso es lo que tenemos. Así que somos como hermanos total con la música y el arte. Y como hermanos, yo creo que no pueden ser mejores amigos. Hermanos son hermanos. Así que yo, I would die for him. Y él haría lo mismo para mí. Pero no podemos ser amigos. Así que eso es lo que tenemos. Y por eso dura mucho tiempo nuestra amistad o nuestra conexión. Somos connected, así, como músicos, y con el alma, la alma de la música. Estamos muy enganchados, pero no como amigos.
Bueno, y te quería preguntar, ¿cómo es el proceso de componer junto a él? Cuéntame, por ejemplo, de Shape of My Heart, probablemente una de las canciones más importantes de tu carrera. Bueno, es cosa de ver las reproducciones en Spotify, que ya van por los 170 millones. ¿Por qué no nos cuentas cómo llegaste a esa hermosa melodía de guitarra para Shape of My Heart? ¿Llegaste tú primero con la idea y él escribió la letra después?
Exactamente así. Yo no puedo decir escribí esta, es un riff. Para mí solamente fue un motif guitarrístico para practicar, solamente. Porque me interesa el movimiento de los sextos. De las cordes que son sextos, que son cordes muy pianísticos, como Chopin. Así que para mí era interesante solamente jugar con este concepto, up and down. Y era como un estudio para mí mismo, que cuando yo, when I pick up the guitar, eso en esta época, eso fue mi go-to riff para mí. Y simplemente estuve en la casa de Sting, mientras estamos grabando Ten Summer Styles, después de comer, estuve cerca del fireplace y simplemente toqué mientras conversaba con él, como todo el mundo hace. Y él me dijo, ¿qué es esto? Yo le dije, no es nada. Y él me dijo, es una canción, tiene que ser una canción. I thought, you crazy, it's just a stupid riff. Y esa noche lo terminamos, it was finished. Un ejemplo de una canción que puede ser escrito en 2 o 3 horas. Porque yo tenía riff y lo pusimos a put a drum machine, un poco de fake cello, y él salió cuando hicimos eso, él salió y llegó 45 minutos después con la letra. Y lo cantó y chao. Y después los músicos llegaron un mes después, como Vinny y David Sanchez, y lo hicimos. Y lo grabamos un poco mejor, pero la canción fue escrita en 2 o 3 horas. Así que esa es la historia de The Shape of My Heart. No es nada espectacular, pero así son las cosas de vez en cuando. Fue un poco una combinación de suerte y las estrellas en el buen lugar.
Bueno, Shape of My Heart es claramente un gran ejemplo de colaboración musical.
Un buen ejemplo de lo que es colaboración. Un buen ejemplo de lo que es colaborar con alguien más. Alguien trae algo y el otro trae algo más. ¿Entendés? Así que ese es un buen ejemplo de eso. Y él es muy buen músico. La idea de cambiar el key, fue su idea. Y cómo manejar el key change es muy, muy complicado. No es fácil entender eso. Mismo para músicos, eso fue su idea. Pero el riff fue mi idea. Así que, y también lo que me da más placer de todo es que cuando todo el mundo sample, hay mucha gente que, como especialmente en Estados Unidos, con rap, R&B y todo eso, que sample, ¿entiendes, no? Este riff, lo que me da lo más placer no es ganar un montón de dinero o lo que sea. Lo que me da placer es que, sin saber, ellos están interpretando Chopin. ¿Viste? Así que con eso puedo reír, porque es música europea, Eastern European classical y romantic classical music. Yo, si tendría una guitarra aquí, yo te podría mostrar cómo son las cordes. ¿Tenés un momento?
Sí, por favor, te espero.
Espera, segundo. Un poco desafinado. Fue el concepto empezó como... very pianistic. Very Chopin. So all I did was like... so many combinations, and then it finishes with just like a kind of John Lennon type right hand. It's like, tipo folk con la mano derecha, así que, ¿viste? Etcétera. Así que el concepto empezó así, solamente trying different combinations of sixth chords, piano chords.
Bueno, y en el solo de Fields of Gold, por ejemplo, ¿fue una idea tuya también o fue una creación 100% de Sting?
No, completamente creado por Sting. Yo no tengo responsabilidad para nada, pero lo toqué y la parte en la guitarra fue mía, pero eso es mi job. Buscar una linda parte, pero en el solo estoy tocando la melodía, así que no fue grandes cosas, pero había un arpegio dentro de la música que era mi idea. Pero si tú me das una buena canción, como Phil Collins me dio una buena oportunidad con su canción Another Day in Paradise, misma cosa.
Bueno, conversemos sobre Phil Collins entonces. El productor Hugh Patchman te da la gran oportunidad de participar en el disco Bad Seriously de 1989 y de tocar esa bella introducción de Another Day in Paradise. Esa canción llegó al número uno de los rankings de todo el mundo y te daría la oportunidad de comenzar a trabajar en las grandes ligas. Cuéntame cómo creaste la introducción para esa gran canción.
Es fácil. No es nada. Para mí es, eso es fácil, porque si tienes una buena idea, una buena melodía, un buen concepto, el resto es fácil para mí. Yo me acuerdo muy bien de este momento y la única cosa que escuché era un synth y un drum machine. No había letra, nada, nada, estaba vacía. Así que yo tuve una libertad total. Y yo creo que ellos, pero me dio mucha inspiración el drum machine y el teclado. Así que ya el entity ya estaba. Y para mí era... It's just the blues, man. I just could hear. That's all I could hear. So, it's just the blues, like Eric Clapton. Me puse en tipo Eric. ¿Qué haría Eric aquí? O qué. No es una cuestión de buscar algo cool y impresionante, porque yo me acuerdo muy bien que cuando toqué esto. Todo el mundo, Phil, Hugh Padgham y todo el mundo que estaba en el estudio, dijeron, sí, eso es. Y yo me dije, no, wait. I'm just warming up. This is just like primera impresión. Y ellos dijeron, no, eso es lo que queremos. And I thought, no, wait, I'm going to do something incredible para mostrar el increíble Dominic Miller en el mundo, presenting myself in a big, big way. And they said, no, that's not it. We want that. And that's when I realized, thank you, God, Dios, que no tiene nada que ver con vos. Cuando tocas en un disco, tú eres el último en la fila. Lo que es importante es hacer lo que Dios te da o lo que yo no creo en no soy religioso, pero metafóricamente digo Dios, es inspiración para mí es Dios. Pero that was all it was, man. It was just a simple riff and then a little bit of punteo a guitarra y gracias, un poco de buena producción. Gracias a Phil Collins y Hugh Padgham, yo tenía nada que ver con la producción. Eso fue ellos. Así que yo hice 3 o 4 takes y ellos hicieron un comp. Así que ya, basta. Próxima canción. Let's go. Y fue mi primera oportunidad grande. Así que, y era al mismo tiempo la primera vez que toqué en un disco, que toqué algo así fácil que eso para tocar. Yo quería hacer de dar una impresión enorme como Steve Vai o Van Halen o algo increíble, porque también tuve chops, pero ellos no querían chops. Habían otras canciones donde toqué un poco de más punteo y estaba más abierto, pero la primera canción que hice fue esa. Hice 5 o 6 canciones.
Seguimos en Nación Estéreo conversando con Dominic Miller, guitarrista de Sting, Phil Collins y muchos más. Hablemos un poco ahora de música argentina. Sé que eres un gran fanático de la misa criolla de Ariel Ramírez, pero te quería preguntar si conoces más música argentina. ¿Te gusta algo del rock argentino, por ejemplo?
Claro, Charlie, Divididos, sí, Spinetta, hay muchos que me gustan, pero la música rock argentina no me fascina como la música criolla me fascina más. Porque para mí la música criolla o la música folk, folklore, es más la identidad de música argentina. Tango también, seguro, pero yo no soy fanático de tango, pero la música rock en todo el mundo, como Argentina, Chile, Venezuela, Perú, Croacia, Sweden, es más jerénico, porque es todo para mí empezó con los Beatles y los Stones. Ellos abrieron las puertas para hacer música rock. Así que todo lo que pasó después de los Beatles y los Stones es genérico, es generic. Pero la identidad es en la letra. Así que lo que me fascina con Charlie y Sui Generis más es lo que dice que significa Argentina. Porque fue y yo soy amigo con Nito Mestre también, y lo que cantaron y lo que dijeron en esa época, tuvieron pelotas de cuero, those guys. Así que eso es lo que me fascina. Pero en la música argentina, razón, Misa Criolla, Ariel Ramírez, pero música, Mercedes, hay Mercedes Sosa, okay, she's Elvis, ella es Elvis, todo para ahí. Y claro, Carlos Gardel, seguro para el tango, pero no soy fanático del tango, y el tango tiene origen más tipo italiano europeo, porque el sonido del bandoneón es un instrumento alemán, para empezar, no es argentino, y el phrasing, la melodía, es, para mí suena muy italiano, muy napolitano, digamos. Pero lo que me gusta the most, lo que me fascina, es la fusión de folclore y tango. Y por eso este tipo, Santiago Arias, es un bandoneonista que viene del norte de Argentina, de Jujuy, y no es tanguero, pero tiene el sonido de tango, pero el phrasing de folclore. Y mezclas eso con un tipo de música indígena de Norte, Sudamérica. It's north of South America, north of Argentina. Es muy, digamos, no sé lo que es, pero me fascina su manera de tocar, de decir una historia. Y por eso lo elegí.
Dom, tú tienes una cantidad impresionante de trabajos como sesionista, ya lo mencionábamos al inicio del programa. Trabajaste con The Pretenders, con Tina Turner, con Paul Young y con los Backstreet Boys. ¿Qué diferencia tiene trabajar con los Backstreet Boys o trabajar con Phil Collins, por ejemplo?
No, la diferencia, te puedo decir, es que hay, como sesionista, guitarrista de sesión, hay algunos artistas que están en el estudio y hay otros que no están. Como los Backstreet Boys no estaban en el estudio, es simplemente su productor que me llamó. Así que nunca los conocí. Como hay muchos artistas así, pero a mí no me importa quién soy yo. Decir, no voy a hacer este disco porque son los Backstreet Boys. Yo soy músico. Si me gusta la música y el productor, lo hago. Soy profesional. Y para todos estudiantes, ustedes no están en una posición de decir no a nada. Si alguien te llama porque le gusta cómo tú tocas, es tu obligación de hacerlo. No importa si es Backstreet Boys, si es quien sea. Kim Kardashian, Sting, I don't care. I'll do it because somebody asked me to do it. And I'm free. Ahora es la verdad que no hago todo. No soy puto guitarrista como era antes. Pero yo tengo, I'm proud de todos los discos que he hecho. No hay un disco que es más importante que el otro. Seguro que hay algunos discos que me dieron mucho más impacto como profesional, seguro, sin duda. Pero cada disco que he hecho tiene el mismo valor para mí, como los Backstreet Boys, Plácido Domingo, Pretenders, Phil Collins, Sting, y hay un montón de inconocidos que tienen el mismo valor que ellos. Así que no me acuerdo muy bien la experiencia. Pues Steve Lipson, ok. Steve Lipson me llamó. Es un productor porque para mí el cliente es el productor más que el artista. Como sesionista, tu client es el productor porque es el que te llama o ella. Y si él me gusta y yo le puedo servir y dar algo que le ayuda con su trabajo, claro que lo voy a hacer. Y Steve Lipson no es nadie, porque él fue el que hizo Slave to the Rhythm, Grace Jones. Así que, digamos, alguien... Y él estaba en el estudio como co-producer con Yes, Owner of a Lonely Heart, ¿ok? Está bien, ¿no? Y de vez en cuando hace trabajo cualquier cosa, como yo hago también, y voy a seguir haciéndolo.
Bueno, sabemos que tu hijo Rufus está tocando junto a Sting, y tu hija Misty está también trabajando y lanzando singles como cantante. Y Pablo, tu hijo menor, también está iniciando una carrera musical, por lo que tendremos Millers para mucho tiempo más, ¿no?
Ojalá, sí. Es un family business, es una industria familiar. Sí, sí, con Rufus, simplemente, la razón que él está... Porque es seguro que hay muchos músicos ahí que creen, claro, que es una cosa nepotística. Pero nada que ver, porque yo me... cuando Rufus tuvo 3-4 años, él estaba... Yo estaba en gira todo el tiempo. Showcases y todo eso. Yo estaba en gira todo el tiempo. O en el estudio. Pero Rufus estaba en el soundcheck todo el tiempo. Él conoce la familia. Es como una familia. Así que pues, de vez en cuando él tocó un poco en el soundcheck. Sin nervios, sin nada. A él no... Nada que ver, no quiere decir nada que se estén. Simplemente estaba con su viejo, yo, y sus amigos, Vinny, somos todos familia. Así que Sting se dio cuenta de esto, porque yo conozco muchos músicos con nombres muy conocidos que le pones al lado de Sting y tocan, no pueden tocar. Porque están nerviosos, porque Sting tiene esta magnitud como tipo, he's powerful. Hay gente que simplemente no pueden tocar, pero Rufus no quiere decir nada. Es relaxed el tipo, toca, tiene como una cosa familiar, cotidiana, puede tocar en el mismo vibe que yo toco. Esa es una cosa... difícil a explicar, pero es así, así son las cosas. Tu hijo seguro hace cosas como lo haces vos también, pero por eso Sting eligió Rufus, porque conoce cómo toca los riffs, simple y directo, nada espectacular, y su cabeza bajo, tiene mucha humildad, es humble. Y es un cool looking, tiene juventud. Y necesitamos juventud en este grupo porque ya estamos un poco viejos nosotros. Así que para bajar el average de la edad nos ayuda muchísimo. Y Misty, otra cosa, ella tiene un talento que no puedo explicar, no entiendo. No sé de dónde viene, porque ella canta canciones de jazz como Billie Holiday, como Nina Simone. No sé de dónde viene eso. Eso es un mystery para mí, un misterio. Ella es una cantante, y escribe letras que no puedes creer. Yo no sé de dónde viene eso, no viene de mí. Capaz su madre, no sé. Tiene un talento increíble. Y ahora tengo Pablo, que tiene casi 18 años, es un guitarrista, y... hay otro ahora que está por empezar su carrera.
Para terminar, cuéntame, ¿cuál es tu disco favorito y cuál es la canción que más te gusta tocar en vivo de The Police?
Sabes que yo nunca fui fan de The Police, porque cuando llegué al audition, me acuerdo muy bien, yo no conocí nada de su música, y así que no llegué con todos los riffs, y él simplemente me tocó su... Yo creo que Zenyatta Mondatta, capaz ese es mi favorito. Y canción, no sé, Walking on the Moon me gusta mucho porque es muy jazz. Dun, dun, dun. Es muy como, es Miles Davis, un tipo. También me gusta, Message in a Bottle, Roxanne, Every Breath, son clásicos. Yo los he tocado, estas canciones, capaz 3,000 veces, sin exagerar, pero nunca me aburro con estas canciones, nunca, 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 porque siempre hay una posibilidad de les dar vida, porque son simplemente buenas canciones. Con buena música nunca te puedes aburrir, y me encanta la manera que tocó la guitarra Andy Summers. Así que cuando toco canciones de Police, yo quiero mostrar al mundo, pero especialmente a la música, yo quiero mostrar a la música que viene antes de Sting y los músicos, yo quiero dar homenaje a su manera de tocar esta parte, porque ¿quién soy yo poner mi carácter en Roxanne, en la guitarra? Que el carácter ya está, ¡pum! Yo no puedo encontrar algo mejor que eso. Así que quiero mostrar al público que así se toca esta canción, no como yo lo toco. Así que cuando me da mucho pride eso, me poner atrás cuando toco el Police y simplemente toca la música como lo mejor posible como él lo tocó.
Dominic, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar en Nación Estéreo en el programa hoy y bueno, te mandamos un abrazo y te esperamos ver muy pronto por acá en Santiago junto a Sting o junto a tu proyecto solista. Un abrazo y cuídate mucho. Bueno, y esa fue la interesante conversación que tuvimos con Dominic Miller, guitarrista de Sting y de muchísimos nombres más de la música popular. Un gran invitado y grandes historias que nos compartió en este episodio de Nación Estéreo Podcast. Los invito como siempre a que nos sigan en nuestro Instagram Nación Estéreo y nos vemos muy pronto con otro interesante invitado en Nación Estéreo Podcast. Un abrazo y nos estamos escuchando muy pronto. Walk like an Egyptian. Sean, I'm talking to you. What can I be you? Las canciones ya las conoces. Ahora escucha sus historias. Worked so far, but we're not out yet. Narraciones pop y One Hit Wonders en primera persona.
You know, it's probably the last thing I was thinking of when I was writing songs.
Esto fue Nación Estéreo con Esteban Pérez.